Iniciamos la tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Muchísimas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana. Eso quiere decir que son madrugadores. Que sea una excelente jornada el día de hoy para usted. Y fíjese que pregunté al Ayuntamiento de Guadalajara, Víctor, sobre esta supuesta tala de árboles en torno al escenario de la Minerva, donde se presentará mañana miércoles el grupo Maná. El Ayuntamiento de Guadalajara pues hace la siguiente aclaración. Fue un árbol un árbol adulto que ya estaba enfermo. Este árbol se dictaminó el pasado 19 de marzo y se cortó el 11 de abril. Algunos radioescuchas incluso lo calificaron como ecocidio, diciendo que se habían talado a varios árboles para que se viera el escenario, pero el Ayuntamiento de Guadalajara dice que no fue así. Nos envía incluso el dictamen 33.959. Se trata de un árbol del género ficus, el cual fue retirado debido a su espiral de decaimiento ocasionado por la presencia de hongo ganoderma, un hongo que se alimenta de la estructura que da soporte en las raíces del árbol y lo vuelve endeble y peligroso de colapsar. Esta evaluación se hizo en marzo y los trabajos de saneamiento en toda Avenida Vallarta fueron realizados en el mes de abril. Desmentimos categóricamente que este árbol haya sido retirado por el espectáculo.
Bueno, y entonces va a haber una reposición de arbolado, de todas formas, ¿no? Así lo hayan quitado por una enfermedad, supongo que el ayuntamiento tiene considerado reponer la masa forestal.
Sí, lo que yo preguntaba al ayuntamiento es si era cierto que habían sido talados varios árboles precisamente en la zona para que se observara el escenario. Me dicen que no, que fue este árbol adulto que se tala en abril, se dictaminó en marzo, el árbol ya estaba enfermo, entonces seguramente plantarán alguna otra especie, pero pues el Ayuntamiento de Guadalajara desmiente que haya habido una tala en la zona de la Minerva.
Bien, ahí está entonces la precisión ya realizada. Tenemos participación del auditorio, vamos rápido con algunos mensajes y luego nos vamos al resto del contenido, llamadas del auditorio.
Sí, por supuesto. Comenzamos. Ricardo Fuentes dice, me da mucho gusto el comentario del doctor Hurtado, así es la realidad, todo lo que dijo es cierto. Juana Inés Sedano, saludos para la alcaldesa Laura Imelda, que siga con su buen desempeño. Manuel Núñez, tengo 2 meses que tramité mi INAPAM, pero no me la han dado, dicen que no tienen sistema cada que voy. Abelardo Rodríguez, en la colonia La Duranera, la calle Rosario está destrozada. En Periférico y calle Rosario hay un bache enorme que tiene bastante tiempo. Héctor Fajardo dice que el partido de México contra Corea sí va por televisión abierta. La presidenta no fue por miedo a que le hicieran rechiflas. No vino tanto turismo por la inseguridad, es lo que considera don Héctor Fajardo.
Bien, y de la participación del auditorio que tenemos por acá, nos dice este mensaje. Gracias por su apoyo. Es que es una persona que nos escribía para hacerle un comentario a la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez. No la pude escuchar porque se tenía que retirar, pero ya le compartimos sus datos y lo tiene el equipo de comunicación social, por eso el agradecimiento. Así que pues ya esperemos que sea positiva la atención. Lo que estaban solicitando estos vecinos, Griselda, era que se repavimentaran junto con el municipio y la CIOP los laterales de Periférico a la altura más o menos de la avenida La Llave, porque con las obras del tren y la remodelación del Periférico, pues esas calles quedaron destrozadas.
Genaro Guadalupe dice que no hay poder humano que pueda parar las inundaciones. Todo viene de abajo porque no hubo trabajos. María Torres confirma que ayer visitó la zona del santuario. Había 5 puestos sin gente y los demás abandonados. Perdón. Dice, la FIFA no hizo, le permitieron hacer. Pues mire, le reitero, el día que anunció la presidenta municipal la instalación de este pabellón gastronómico, pues era con la intención de que los vecinos aprovecharan la derrama económica. Lo que falta tal vez sea promoción, falta publicidad por parte del ayuntamiento para que los turistas o los visitantes al centro de Guadalajara no se queden nada más en la cruz de plazas, sino que caminen un poco hacia Paseo Alcalde. Seguramente harán algunos ajustes, Víctor, porque falta pues el resto del mundial, se termina hasta el mes de julio.
Sí, yo creo que a lo mejor van a ir señalando que en la zona más al norte hay comida tradicional mexicana, poder atraer a las personas a caminar a ver dónde están, ¿no? Esa podría ser una opción, o no sé, una estrategia mejor pensada para poder llevar también economía a esa zona.
Sí, creo que estamos muy a tiempo de que se hagan los ajustes pertinentes para que de veras los vecinos y comerciantes sean beneficiados. José de Jesús Valencia, semáforo descompuesto en Real de Colima y Periférico por el Centro Sur. Clementina Covarrubias, no funciona el alumbrado público de Isla Maracas, entre Gomera y Bálticas.
Paulina Cárdenas dice, dicen que bajó el número de reportes del CIAPA, pues sí, dicen y contestan, qué vergüenza que los turistas usen agua olor a drenaje, ojalá no se enfermen, dice saludos a mi esposo Ramiro Segovia, y preguntan en otro mensaje, ¿saben a qué hora llegará la selección mexicana al aeropuerto? El dato yo no lo tengo, pero lo buscamos en cuanto lo tenga deportes, se lo compartimos. Y dice aquí, Arturo, seamos lógicos, un turista que viene a pasear, porque no sale a pasear inseguridad, ¿por qué no sale a pasear? Por inseguridad, suciedad y vagabundos y obstrucción de vías. Mi hija me dijo, ni de loca voy al centro en estos días, está complicado caminar, es lo que nos cuenta él en su experiencia.
Mire, fíjese, le voy a platicar una cosa. Yo he salido a reportear prácticamente todos los días al centro de Guadalajara y lo documento a través de video. Me parece que el centro de Guadalajara está muy seguro en estos momentos porque hay demasiada vigilancia. Está la Policía Municipal, está la Policía Estatal, está la Guardia Nacional. Entonces creo que por primera vez en muchos años no tuve la sensación de inseguridad con el teléfono celular, porque luego tienes miedo que te lo arrebaten, pero creo que he podido caminar con mucha tranquilidad.
Sí, como que esta ocasión se alejaron a los carteristas y cadeneros de la zona centro, del primer cuadro.
Pues vigilancia, vigilado. Mucho. Ahí está. Está mucho.
Bien, dice otro mensaje, creo que tanto el gobierno estatal como el municipal se convirtieron en el verdugo del comercio local en el marco mundialista, la mala logística, echa el vapor y la falta de socialización. Otro más es aberrante, dice una afrenta a la ciudad del ecocidio de Avenida Vallarta y a más que maná dicen que destinará la ganancia al concierto para el arbolado de la ciudad, dice César Leobardo, que es lo que ya aclaraba el municipio.
Sí, ya aclaraba el municipio que fue un árbol adulto. Ahora, si usted tiene información, nosotros con mucho gusto la vamos a confirmar. Díganos exactamente dónde se encuentran la ubicación de los supuestos árboles que retiraron. Uh-huh. ¿No? Claro. Sería bueno que nos dijeran.
Claro. Dice, buenos días, muy buen comentario del doctor Hurtado. En realidad la FIFA nos vendió espejitos y dónde está la soberanía que tanto defiende la presidenta. Y otro mensaje dice, felicitar al doctor Javier Hurtado por el comentario sobre FIFA. Son abusivos en sus reglas y precios, los cuales dejan fuera a la mayoría de los mexicanos. Quiero aportar información sobre los partidos de la selección mexicana. Sí van a ser transmitidos por televisión abierta, TV Azteca y Televisa, dice Benjamín García en su comentario.
A ver, esas pausas de hidratación que hace la FIFA en los partidos, todo el mundo sabemos que es para comercializar. Uh-huh. Es el momento en el que aprovechan para los patrocinadores y sí interrumpen el partido. Han sido ya abucheados en varias ocasiones. Ojalá que esa medida sea descartada. Como la medida, ahí sí dieron marcha atrás cuando le dijeron a los periodistas no pueden hablar en español. O sea,
ya es como el límite, ¿no?, de todas las
restricciones. No, es una burla. Para una promoción de un mundial que se dijo que sería incluyente.
Sí, además creo que sí tendría que respetarse la ley de cada país y creo que limitar a la federación, en este caso, por ejemplo, de todos los nombres y marcas. ¿Has visto a los comentaristas de internet, a los que están en las televisoras? Es muy complicado para ellos a veces tener que transmitir porque no pueden decir ni mundial, ni FIFA, ni, o sea, nada. Es una monserga tener que estarte cuidando con esa censura rampante porque pues la FIFA quiere cobrarte cada cosa que digas. Y aquí el INPI se les puso de lado también para sancionar a los negocios que pudieran, por ejemplo, transmitir partidos en sus comercios. Y entonces, pues dices, bueno, ¿de qué lado están?
Da coraje que el fútbol no sea el centro, ¿no? Sí. ¿Ya viste México 86?
Sí,
de eso
sí,
habla
sí.
Precisamente de la corrupción de la fútbol. FIFA.
Uh-huh.
¿No?
Sí, lo vi, muy muy buena interpretación de Diego Luna y te das cuenta de cómo a billetazos también se resolvieron y seguramente se siguen resolviendo muchas cosas con el fútbol, ¿no? Desde la FEMEX.
Sí, por supuesto. Me gustó, he escuchado algunas opiniones que no son tan favorables, pero en lo particular me gustó y le ponen música de los años 80, ¿no? Uh-huh.
Bueno, es que no era,
película.
No era un documental del mundial, ¿no?
No.
A lo mejor esperaban en un documental hablar de toda la estrategia de promoción, el pique, carta blanca, de la chiquitibum, esas cosas que ya son ahí.
Pero
no
sí las mencionaron.
Están ahí, pero está más bien
de
fondo.
O sea, no puedes hablar de México 86 sin mencionar lo que fue la ola. Esta chica que, uh-huh, la chiquitibum, así se le llama, ¿no?
Tan famosa.
A Manuel Negrete. Uh-huh. A Quirarte, bueno.
El poder de Televisa en ese momento.
Sí. Todo, sea, absoluto, ¿no?
Es muy, muy importante.
Bien, tenemos más participación del auditorio, pero ¿qué le parece si continuamos con el programa? Nos vamos a las efemérides, luego a la información económica, tenemos comentario y le adelantamos que tendremos una entrevista con el delegado del INE.
Pues vamos al reporte de José Luis Jiménez Castro. ¿Cómo te va, Huicho? ¿Listos para escucharte? Adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estás, Gris? Fíjate que hay una volcadura esta mañana ahí en Avenida Vallarta, poco antes de llegar a Avenida Chapultepec. Un vehículo quedó llantas hacia arriba y está generando muchos problemas a la vialidad, sobre todo si usted viene desde el centro por Avenida Juárez Vallarta, ahí a la altura casi de Chapultepec está esta volcadura. Al parecer, exceso de velocidad, según lo que nos comentaban. También el semáforo de Plan de San Luis y Avenida Enrique Díaz de León no funciona. Es un cruce muy importante y urge que se hagan presentes agentes de tránsito ahí en la zona. Les quiero comentar que, por otro lado, se tiene contemplado para el próximo jueves una manifestación sobre el periférico, jueves, cuando juega México, y sobre el periférico. Resulta que vecinos de la colonia Estatuto Jurídico Fovice en Zapopan, que es una de las colonias que tiene las casas más viejas de la zona metropolitana, por lo menos, híjole, casas que datan de más de 50, 60 años, que no tienen aljibe, no tienen tinacos, bueno, pues han tenido problemas con el suministro de agua. Solamente les abren las válvulas de 10 a 12 de la noche y están muy molestos. Hoy van a platicar con gente del CIAPA y en caso de no llegar a un acuerdo, el jueves estarían manifestando sobre el periférico a la altura de Belénes, dicen, pero esto podría generar atorones para los que van hacia el partido de fútbol. Repito, la colonia Estatuto Jurídico Fovice en Zapopan y están muy molestos porque no tienen agua. Y hablando de manifestaciones, antes de que comenzara el Mundial, antes de que incluso llegara Corea a nuestro país, ahí en el hotel donde se hospedan, el Westin, que está ubicado frente a la Expo Guadalajara, ya había manifestaciones. ¿De quién se trata? De Igualdad Animal. Igualdad Animal es una agrupación a nivel nacional e internacional que, entre otras cosas, pugna para que, fíjese usted, los huevos que se utilizan para la comida, el desayuno de las cadenas Marriott, que es a la que pertenece el Westin, no sean de gallinas enjauladas, de una situación bastante complicada. Ellos se manifestaron incluso antes de iniciar el Mundial. Se estaría manifestando todos los días, pero ya ves que ayer y desde el pasado fin de semana ya hay vallas en torno al Hotel Westin, que está ubicado ahí frente a la Expo Guadalajara. Esto es lo que nos comentó una de las activistas de Igualdad Animal, el por qué se estaría manifestando en el Hotel Westin, que está ubicado frente a la Expo. Adelante, por favor.
Sí, The Westin es propiedad de Marriott, y Marriott Internacional asumió un compromiso hace 8 años para dejar de comprar huevos que se producen en sistemas que explotan y confinan a gallinas en jaulas donde no pueden extender las alas, sufren estrés, pérdida de plumaje y fracturas, por ejemplo.
¿Qué hubo? ¿Qué respuesta les dieron? ¿Qué pasó? ¿Qué les dijeron?
Sí, de momento no se han acercado con nosotros. No han querido hablar, hemos abierto espacios para dialogar, sin embargo no ha habido ninguna respuesta y es por eso que hemos realizado diferentes acciones de protesta pacífica frente a su hotel.
Se nos comenta una de las activistas de Igualdad Animal, no es contra el gobierno, no es contra la FIFA, no es contra los coreanos, que por cierto, fíjate, muy cordialmente la delegación coreana fue a platicar con ellos, pero tampoco es por ahí, sino es con la cadena de restaurantes Marriott, que son los que están utilizando este tipo de huevo, como ya escucharon ustedes. El problema es que ayer ya les pusieron vallas, y ahora los manifestantes que empezaron a manifestarse diario, acudirán a Derechos Humanos para que pues no les corten su derecho a la manifestación. Pues compañeros, el reporte que les tengo, hay que estar muy al pendiente. 6 de la tarde hoy, llega la selección mexicana de fútbol a Guadalajara. Desde el aeropuerto, todo carretera Chapala, Lázaro Cárdenas, hasta la zona financiera, allá por Avenida Américas. Así que se prevé, por un lado, por límites viales, saliendo del aeropuerto y todo este recorrido. Y por otro, pues muy espectacular. Ya ve usted cómo son, pues una infinidad, cantidad de patrullas, de unidades, de motos, de policías, Guardia Nacional y demás. E imagínense, es la selección mexicana de fútbol. Así que hay que estar muy al pendiente, reitero. 6 de la tarde es más o menos el horario que tienen contemplado para que hoy llegue la selección mexicana a Guadalajara. Es el reporte que les tengo, Gris. Víctor, muchas gracias, muy buenos días.
Oye, José Luis, y específicamente, ¿cómo qué proponen estas personas para solucionar entonces el problema?
Que las gallinas que las gallinas no estén enjauladas de la manera como lo están haciendo. Me enseñaban que, por ejemplo, son jaulas del tamaño de una hoja, ¿sí? Y ahí meten una gallina, cuando quiere abrir las alas no puede ni siquiera abrirlas, no se pueden ni acomodar, están sufriendo estas gallinas. Simplemente que se utilicen jaulas más amplias, y ya no digamos jaulas, granjas en donde las gallinas no estén enjauladas, Víctor.
Sí, porque para producir esos niveles o esos volúmenes de huevo, pues iba a ser un poco muy, realmente complicado, ¿no? Un poco muy complicado, porque hay que suministrar el alimento, hay que alejar a los animales, esas aves se tienen que alejar de los pájaros que les pegan viruela, que les pegan la gripe, el libre pastoreo pues no les da los nutrientes que se requieren para producir rápido y en volumen, y pues un potrero de qué tamaño para tenerlas a todas libres. Digo, entiendo que una granja mediana o pequeña pudiera hacerlo, como lo hacen las coloradas, pero las otras, para el volumen que se consume en el país, es una tarea titánica, me parece casi, casi imposible, José Luis.
Sí, dinero tienen, Víctor, dinero, son empresas hoteleras impresionantes a nivel mundial, claro que lo pueden hacer, y yo creo que una cosa no está peleada con la otra, una es la producción de huevos y otra es el sufrimiento de las gallinas.
Sí.
Una cosa no tiene que ver con la otra, yo creo, ¿eh?
Ajá, no, aquí el punto es que el hotel no es responsable de los huevos, pues, o sea, él le compra productor, y el productor es el que tiene una dinámica para poder generar estos volúmenes, y ahí es donde está el conflicto, ¿no?
Sí, pues que ya no les compren huevos a esos productores, que se vayan por otro lado, ¿ah?
Pues bueno, entonces no hay propuesta. Muchas gracias, José Luis. Vamos a ver qué sigue, cómo siguen las demás manifestaciones.
Muy bien.
Gracias.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Bien, vamos a hacer una pausa. Regresamos a una entrevista que tenemos concertada con el delegado del Instituto Nacional Electoral en Jalisco.
Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, esta mañana tenemos la visita aquí en la cabina de la Estación de las Noticias del licenciado Joaquín Rubio Sánchez, delegado del Instituto Nacional Electoral en Jalisco. Delegado, muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, y estamos a sus órdenes, y gracias a todo tu auditorio.
Estamos estrenando cargo, ¿no?
Pues ya tenemos 3 meses aquí en Guadalajara, concretamente en Jalisco, y pues listos para lo que venga en los procesos electorales.
Muy bien, pues con las elecciones de cara al 27, es decir, estamos prácticamente a un año.
Estamos prácticamente a 3 meses de que inicie el proceso electoral, y un poquito menos de un año, algunos días menos de un año para el próximo día de la elección, ¿no?
Empieza en el mes de septiembre.
Exactamente, el mes de septiembre empieza con el Consejo General, da arranque el proceso electoral, y nosotros como Consejo Local estaríamos haciéndolo a finales de octubre o principios de noviembre.
¿Qué significa ese periodo, el arranque? ¿Qué tipo de actividades tendrán?
Prácticamente todo lo operativo, desde lo más fuerte de nosotros es la conformar los consejos distritales en el estado, y obviamente arrancar con todo el personal, lo que comúnmente llamamos nosotros CAES o capacitadores electorales, supervisores electorales, que son los que visitarán un poco más de 600,000 personas para que puedan ser funcionarios de mesas directivas de casillas el próximo año.
Uh-huh. ¿Y luego hay periodo de precampaña y luego campaña?
Sí, esto precisamente en septiembre el mismo Instituto Nacional Electoral estará viendo ya los periodos de precampaña, tanto locales como federales, y estos estarán arrancando a finales de año las precampañas, y obviamente ya en el mes de abril las campañas, por ser una elección para diputados federales, nomás son 60 días de campaña.
En este nuevo cargo, ¿qué retos ve usted, particularmente en el caso de Jalisco, a diferencia de otros lugares en los que le ha tocado también trabajar?
Mira, estamos trabajando, todos los lugares tienen sus circunstancias muy diferentes. Vengo del Estado de México, donde estuve 9 años y medio, el estado más poblado del país, con lo doble de distritos del Estado de Jalisco y los mismos municipios, 125. La diferencia muchas veces, circunstancias, la cultura, etcétera. 23 años fuera de Jalisco, soy jalisciense, pero 23 años fuera de Jalisco, y esto, pasar por Michoacán, por Hidalgo, por Puebla y el Estado de México, el último, nos ha ayudado a tener una experiencia para poder hacer un buen proceso electoral. Prácticamente ya recorrimos los 20 distritos electorales, hemos platicado con el personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral, que son los que llevan todo el trabajo a ras de campo, como decimos normalmente.
¿Cómo encuentra el padrón electoral? Es decir, ¿cuántos jaliscienses faltan de registrarse o de actualizar datos, depurar el padrón de los que fallecieron y ya no están?
La depuración la llevamos mes con mes. Estamos por firmar un convenio con el Registro Civil. Este convenio es de entregarnos ya digitalmente todas las actas de defunción. Normalmente antes nos las entregaban en papel. De acuerdo a la ley, tienen 10 días después de cada mes para entregárnoslo. Estamos ya en eso. La verdad, hay una muy buena relación con las autoridades. Digo, las elecciones no son del INE, son cuestión de Estado. Necesitamos el apoyo tanto de seguridad, registro civil, educación, etcétera. El padrón electoral va muy bien, estamos arriba de un 99% de la cobertura. Es poquita la gente que no ha actualizado sus datos o que no ha recogido su credencial. Tenemos una campaña intensa a partir del 1 de septiembre y que concluirá el 15 de enero, en donde hacemos un poco más de promoción para invitar a la gente a que recoja su credencial o actualice sus datos.
Delegado, acaba de presentarse una nueva credencial de elector. ¿Cuáles son sus características, las diferencias con las que estaban, bueno, siguen vigentes, pero las anteriores, digamos?
Sí, son más candados de seguridad. En esto traemos la fotografía de frente al reverso, trae también dos códigos QR, un poquito más de candados para que sea esta infalsificable y nosotros podamos seguirla teniendo como la credencial, aunque es para votar, como el medio de identificación por ley de todos los mexicanos, por la gratuidad de la misma, ¿no?
¿Ya la expiden?
Sí, ahorita estamos en una etapa donde concluyó el 31 de mayo la anterior empresa y esta nueva empresa empezó a partir del 1 de junio y estamos teniendo, a partir del 1 de julio se estará regularizando. Ya podemos solicitarla y a partir del 1 de julio se estará entregando ya en todos los que la han solicitado hasta este momento.
En algún momento se habló de una credencial, de una nueva credencial que promovía la Secretaría de Gobernación con datos biométricos y la CURP. Y parecía que iba a competir con la credencial del elector, pero bueno, con esta nueva credencial las medidas de seguridad son más extremas.
Son más extremas y siempre, digo, ya tiene varios años que la misma credencial para votar trae la CUR. Entonces era algo que lo hemos manejado desde hace tiempo. Efectivamente, la misma ley nos dice que debe haber una identificación para todos los ciudadanos. Esto lo dice desde 1990, no se ha dado y por eso la credencial para votar, otra vez, como lo dice, es credencial para votar, pero la hemos utilizado como la identificación por excelencia de todos los mexicanos.
Me interesa saber en la parte de esta depuración del padrón que decía, ¿qué tanto se va a agilizar el trámite con la digitalización del proceso? Es decir, de los trámites que se hacen ordinariamente, por decir, en un mes, ¿cuántos más van a tener disponibles para realizar?
Últimamente estábamos tardando nosotros 5 días hábiles desde que hacías tú un trámite hasta que te entregamos la credencial. A partir de esto vamos a bajarle todavía de 1 a 2 días. Prácticamente vas, sacas tu credencial y lo que dure nada más, digo, utilizando todo lo que es la tecnología, lo que dure nada más en llegar la paquetería con las credenciales. Uh-huh. Estamos hablando de 1 a 3 días una vez que se regularice con esta nueva empresa y con esta nueva credencial.
Y para los que se dan de baja con esta información que les va a dar el Registro Civil, ¿cuánto va a ser el
beneficio?
Eso
lo damos inmediatamente, tanto el Registro Civil nos lo entrega los primeros 10 días de cada mes y también lo hacen todos los jueces, locales como federales, cuando se pierde o cuando se tiene algún juicio y se condena a alguna persona, cuando se pierden los derechos políticos, también los jueces tienen 10 días para entregarnos esta información y nosotros la damos de baja inmediatamente. Obviamente no es tan fácil, no podemos dar de baja a nadie del padrón si no tenemos el acta de defunción, obviamente oficial, y podemos decir, oye, fíjate que falleció fulanito de tal. Si no tenemos un acta, no podemos hacer nada nosotros. Por eso ese convenio con el Registro Civil y exactamente también con los jueces. No podemos dar nada de baja si no tenemos una sentencia en firme.
Y no se recomienda que se destruya la credencial de la persona fallecida, ¿no? La pueden utilizar para trámites, ¿entiendo?
No, porque en automático, tenemos convenio con varias instituciones y en automático esta ya no es válida, ¿no? Uh-huh. Entonces, te puedes quedar en la familia a lo mejor como un recuerdo o algo, pero si tú vas y la presentas, eso es un delito electoral si no es tuya, ¿no?
¿Qué tan fácil serán las elecciones del 2027? Porque para llegar a este proceso, antes se pasó por la discusión si se hacía concurrente o no la revocación de mandato y luego está la reforma judicial. Exactamente, ¿qué votaremos los mexicanos ese día?
El próximo domingo de junio del 2027 vamos a elegir a nivel federal exclusivamente diputados federales. Y a nivel local, en la misma casilla, estaremos eligiendo diputados locales y presidentes municipales. Los 125 ayuntamientos del estado de Jalisco, el Congreso del Estado y los 300 diputados a nivel nacional. Los 500, 300 de mayoría relativa y los 200 de representación proporcional.
Lo otro queda para otra ocasión.
Para el 2028, el primer domingo de junio del 2028.
Oiga, delegado, Jalisco no tiene árbitro en la elección local, digamos, la autoridad electoral local. Sé que eso le corresponde al Consejo del Instituto Nacional Electoral, pero platíquenos qué dice la ley cuando, al menos en Jalisco, nunca había renunciado el presidente o la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
Primero que nada, se le da aviso al Instituto Nacional Electoral y ellos nombran a un presidente provisional. Este presidente provisional normalmente es de los 6 consejeras, de las 6 consejerías, de uno de ellos. Hay que ver la trayectoria, el tiempo que tiene en la institución, sus capacidades para gestionar. Sabemos que este tipo de cargos pues tienen mucha relación con las autoridades para gestionar el presupuesto, para gestionar espacios con educación, etcétera, etcétera, y obviamente otros requisitos más. De una vez que tenemos ese presidente o presidenta provisional nombrada por el Consejo General, lo que sigue es una convocatoria para una designación definitiva, una convocatoria abierta al público para nombrar a ese presidente o presidenta por otros 7 años más.
¿Se puede quedar quien está de interino o no?
No son ellos, nada más se quedan como presidentes provisionales, pero no pueden aspirar a la presidencia. No se pueden reelegir los consejeros ni para ser consejeros ni para ser presidentes de consejo.
Entonces, ¿el nuevo presidente sale de la población?
El primero, el provisional, sale de los 6 que están. Uh-huh. Y una vez que eso, ellos cumplen la función, hasta que se hace una convocatoria y el Instituto Nacional Electoral, a través de su Consejo General, designa a esas personas que se presenten en la convocatoria. Sí. Es una convocatoria abierta, es una convocatoria para todo el mundo que cumpla ciertos requisitos, mayor de 30 años, que tenga credencial vigente, que tenga conocimientos de materia electoral y que tenga un título mínimo de licenciatura con una antigüedad de 5 años mínimo.
Ahora, ¿qué plazo tiene el INE para terminar con esta convocatoria y hacer la selección del nuevo presidente o presidenta de la autoridad local?
Normalmente todas las convocatorias, y en eso no le cambian, van de 2 a 4 meses para cualquier puesto o cargo que haya a nivel nacional, ¿no? No es la primera vez de una renuncia. A mí me tocó este caso en el Estado de México en 2020, pero no era renuncia, por fallecimiento del presidente. Digo, esto no es nuevo, esto se da más de lo que nosotros creemos, y es el INE, el Consejo General, quien toma la determinación. Una vez que se lanza la convocatoria, normalmente son plazos de 2 a 4 meses para la designación, mientras se hace todo el proceso y que se cumplan todos los requisitos de ley.
Pero los partidos políticos sí dicen que una renuncia con apenas un año para la elección sí complica el proceso, ¿no?
No creo que lo complique el proceso. Yo les decía, en 2021 tuvimos elecciones, el presidente del instituto donde yo me encontraba murió en diciembre y obviamente a un poco menos de 6 meses de la elección en aquel entonces. Creo que el Instituto Nacional Electoral, quien lleva todo lo operativo, tiene la fortaleza con el servicio profesional y todo el demás. Y hay una buena coordinación con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco.
Ahora que ya usted se reunió con los presidentes o los vocales de las juntas distritales, ¿qué necesidades son las más apremiantes? ¿Qué detectó que hay que mejorar? ¿Son instalaciones? ¿Es mobiliario? ¿Es personal? ¿Es recurso?
Mira, tenemos de todo. Yo siempre he dicho que para que tengan... Nosotros en nuestras instalaciones deben de ser dignas, no solamente de nosotros, sino también de la ciudadanía. Hay algunos lugares muy bien equipados, muy bonitos, en donde llegas y da gusto trabajar. Hay otros que por alguna cuestión han quedado un poquito rezagados, pero yo creo que lo más importante es ver qué pasó en las elecciones anteriores. Tenemos algunos problemas con la capacitación. La gente no quiere participar como funcionarios de mesas directivas de casilla. Tuvimos muchas las renuncias de a quienes fuimos y notificamos en una primera ocasión y después ya no quisieron estar en las mesas directivas de casilla, y el día de la elección, bueno, pues hubo algunos tomados de la fila, que esto nos dificulta en el llenado de las actas. Sobre eso estamos trabajando, sobre eso vamos a trabajar. Queremos que quien esté en la, como funcionario de mesa directiva de casilla, sean personas previamente capacitados, y con esto estamos hablando de que tendríamos menos errores en el llenado y tendríamos menos errores en el cómputo de los votos.
¿El desinterés es que por el tiempo que se invierte, porque no hay paga o por qué?
No, sí, bueno, es un, no se le puede decir paga, pero sí tienen un cierto recurso para ese día. Obviamente es un domingo, los domingos normalmente son familiares, son los que le dedicamos a la familia para salir, etcétera. Yo creo que son muchas cosas, desde el desencanto de las cuestiones públicas, el desencanto de la política, el desencanto de los gobiernos, etcétera, etcétera. Son muchos factores y nosotros tenemos que trabajar para revertir esta situación.
¿Cómo se reflejará, delegado, la reforma electoral en esta elección del 2027? ¿Hay partidos nuevos, alianzas?
Hasta ahorita creo que tenemos nada más un partido nuevo en el estado de Jalisco. A nivel nacional todavía no está, todavía no sabemos si va a haber partidos nuevos o no. Hay por ahí tres o cuatro organizaciones que cumplieron algunos requisitos, los está viendo el Consejo General, y en próximos días estaremos viendo si tenemos nuevos partidos políticos a nivel nacional. Por lo pronto solamente tenemos uno a nivel estatal de los nuevos.
¿Y esta reforma electoral cómo se refleja?
Es una reforma electoral que prácticamente no vino a cambiar en gran medida lo que ya venimos haciendo, ¿no? No nos mueve mucho, fue más que nada política, pero no a lo que hacemos nosotros como Instituto Nacional Electoral. La instalación de las casillas, la capacitación, los cómputos, todo sigue como lo hemos venido haciendo. Vamos a tener por ahí credencialización en las prisiones, vamos a tener otro tipo de actividades para las personas que no pueden ir a votar el día de la elección. Entonces, no nada más los preos, sino tenemos que ver más allá de esas personas que están postradas en cama, o de esas personas que están cuidando a quienes están en prisión, o de esas personas que están en hospitales, o las que trabajan en seguridad pública. Son cosas en las que vamos avanzando para que todo mundo pueda votar, ¿no?
Credencialización en las cárceles para no sentenciados.
Para todo mundo.
¿Para sentenciados también?
Para todo mundo, precisamente por la cuestión de que todo el mundo tenemos derecho a la identidad. Obviamente no pueden votar, pero sí tienen derecho a la identidad.
De acuerdo. Vamos a hacer una pausa y regresamos a esta entrevista con el delegado del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, el licenciado Joaquín Rubio Sánchez. Bien, pues regresamos a esta conversación con el licenciado Joaquín Rubio Sánchez. Él es delegado del Instituto Nacional Electoral. Debemos entonces estar listos para que a partir del mes de septiembre comience este proceso electoral, pero las campañas hasta abril.
Sí, son 60 días antes del día de la elección, no, 63 por los 3 días de reflexión, porque es nada más para diputados federales. Y las precampañas estaremos viendo esto a finales de diciembre y durante el mes de enero, 40 días nada más de precampaña.
Los funcionarios públicos que quieran competir por un cargo de elección popular deberán dejar su cargo, ¿cuándo?
Son 6 meses antes para cualquier aspiración a un cargo público.
Oiga, delegado, y con toda honestidad, ¿ha bajado el costo de la elección con estas reformas que se han hecho desde el legislativo?
El costo de la elección, siempre utilizando, como estamos utilizando más la tecnología, por supuesto que tiende a bajar. Lo más difícil es la cuestión del factor humano, lo que más cuesta, y sobre todo en los últimos años, en las cuestiones electorales nos pegó mucho la cuestión del salario mínimo. Entonces, a la hora de que nosotros no podemos contratar a ninguna persona que gane, siempre ha sido una política del instituto que gane menos del salario mínimo. Esto es lo que ha ido elevando también los precios, entre otros factores más, pero la utilización de la tecnología también ha reducido los costos.
En las discusiones, los diputados y senadores alegaron mucho que estaba en riesgo, primero, la autonomía del Instituto Nacional Electoral, y que además los votos se contabilizarían de manera diferente, que de alguna forma desaparecería el PREP y este tipo de cosas. ¿Cómo será el día de la elección para conocer los resultados?
El día de la elección siempre hemos tenido nosotros la varios conteos simultáneos. Tenemos un conteo rápido, que es una cuestión muestral. Tenemos el PREP, que es las actas que nos van llegando. Inclusive desde 2019 ya lo hacíamos a través de una fotografía desde la casilla y no esperábamos a que llegara el paquete electoral. Pero al mismo tiempo siempre hemos llevado ese cómputo, nosotros llamamos cantar de actas, el mismo día de la elección. Se cierran las casillas, van llegando los paquetes y vamos haciendo nosotros un cómputo preliminar, aunque el pudiera parecerse al PREP, no es el PREP. Vamos leyendo nosotros acta por acta de todo lo que va pasando y vamos viendo para el día en que se hace oficial, en este caso sería inmediatamente, vamos viendo qué actas tienen inconsistencias y cómo podemos nosotros solucionar. El gran problema casi siempre son las sumatorias, no lo que pone el ciudadano. Parece que tenemos por ahí un problema con las matemáticas muy arraigado a todos los niveles, algo cultural, pero no son errores, digamos, del ciudadano, errores para tergiversar las elecciones. No, son errores normales por esa cultura de este problema con las matemáticas que tenemos, ¿no?
Delegado, ¿a ustedes no les va a pegar el tema de la intervención extranjera en las elecciones? ¿Eso lo tendrá que ver el Consejo General?
Consejo General y en última instancia el Tribunal Electoral, ¿no? Uh-huh. Nosotros, nuestro trabajo prácticamente es completamente operativo. Uh-huh. Nosotros instalamos casillas, capacitamos a la ciudadanía, contamos los votos, hacemos todo nuestro trabajo y la calificación ya vendrá por parte del Tribunal Electoral en última instancia.
Bien, pues algo más que desea agregar para concluir este tema del proceso electoral 2027. Parece que está lejos, estamos hablando de un año, en realidad prácticamente a la vuelta de la esquina comienza la organización de las elecciones del 2027.
Chino, muchas gracias primero por este espacio y nosotros empezaríamos ya en septiembre muy fuerte. Primero estaremos conformando el consejo local, tenemos por ahí algunas vacantes y después viene la conformación de los 20 consejos distritales y ya con esos completos los consejos locales y distritales arrancar propiamente todos los trabajos de la institución y obviamente pedirle a la ciudadanía que nos abra la puerta de sus casas en su momento para poder integrar y hacer las mejores elecciones que se hayan hecho hasta el momento.
¿No es necesario para quien ya tiene su credencial recientemente modificada, cambio de domicilio, etcétera, que la cambie por la nueva, ¿no? Que le quede claro al auditorio?
No es necesario cambiar la credencial tiene su vigencia de 10 años, obviamente pues esta es nueva, es la, digamos, a lo mejor muchos querrán traerla, ya depende de cada quien si quiere ir a canjear la anterior por la nueva o esperarse hasta que venza el plazo por la que trae, ¿no?
Bien, pues creo que recientemente, Víctor, hemos tenido la oportunidad de cambiar credencial de elector.
Así es.
Déjeme decirle, delegado, que tiene un equipo muy eficiente en Jalisco.
Muchas gracias y queremos hacerlo todavía más, queremos que el trato sea eficiente, eficaz y sobre todo con calidad humana.
Muy bien, pues muchas gracias por la visita, saludos al personal y por aquí lo invitaremos seguido.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, muy buenos días. Es el licenciado Joaquín Rubio Sánchez, delegado del INE en Jalisco.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Martes, ¿cómo qué recomendarías para desayunar? ¿Ya desayunaste?
No me ves todo débil, solamente comí fruta.
Te veo
un sí, plato de melón
te
me
veo
tiene
como
mire,
agotado.
Así agobiado, lento. No, yo necesito proteína.
Una que carnita asada con unos frijolitos.
Ándale, algo ¿sí? pesadito.
Pues buen provecho, mi querido Víctor.
Muchas gracias.
Y gracias a todos ustedes por estar a la escucha desde las 6 de la mañana. Continúe con la programación en vivo de la Estación de las Noticias y que tenga una excelente jornada laboral. Muy buenos días.